Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Piensa en tu bebida favorita. ¿Te has parado a ver cómo es el diseño de su botella? ¿Alguna vez te has preguntado sobre la forma y materiales de la bolsa que contiene tu aperitivo? ¿Y de esa caja que posiblemente estás esperando recibir por un pedido online? Mira, ya está ahí. COPE Euskadi está hoy instalado en el Bilbao Exhibition Center, el BEC, en la cita con Empac Logistics Bilbao, con el futuro del embalaje que ya forma parte de nuestras vidas. Este es un evento único en la zona norte de España, el encuentro con la innovación en la tecnología de embalaje y packaging. Esta cita, que forma parte de la serie europea Packaging Portfolio de Easy First, está marcando pauta en la industria del envase y el embalaje. Durante dos días, hoy y mañana, 28 y 29 de febrero, de 9:30 a 17:30, más de 100 marcas, demostraciones en vivo, actividades de networking, casos de éxito y workshops te esperan en el BEC, en la segunda edición de Empac Logistics Bilbao, y promete superar el éxito del año pasado. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida te acompaño a conocer más sobre lo último en logística y packaging, cómo nuestras vidas están envueltas, nunca mejor dicho, entre pedidos que hacemos continuamente.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Aldundutako emakumeen atzean, alduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Empac Bilbao, referencia de los profesionales del envase, el embalaje, la logística y el transporte. En directo desde BEC.
En COPE Euskadi queremos saber más sobre cómo el evento Empac Logistics Bilbao impulsa los negocios y la innovación en la industria del envase y el embalaje. Quédate con nosotros para descubrirlo. Ha arrancado una nueva edición en el BEC gracias a Easy First, empresa organizadora, y de hecho me acompañan desde esa empresa Óscar Barranco, que es el director general de Empac Logistics and Automation España y Portugal. Muy buenos días, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y María López, que es Marketing Manager de la feria en Madrid y Bilbao. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí estamos, Óscar, María, en esta caja que es el BEC, que es continente de otros continentes de embalaje, de paquetes, de transporte, de sostenibilidad también. Y queremos conocer un poquito más, Óscar, cómo ha sido el crecimiento de Easy First en España y Portugal desde sus inicios hasta hoy, para conocer un poquito esa evolución que también está sufriendo el embalaje, todo lo que tiene que ver con el packaging en nuestras vidas, que está presente continuamente.
Totalmente, es un sector en auge, muchísimas gracias. Easy First lo tenemos claro, es una compañía belga que comenzó su andadura en España con la celebración precisamente de Empac en el año 2008, y desde entonces hemos ido consolidando estas marcas, Empac Logistics and Automation. Tenemos un modelo ferial único, con una fórmula todo incluido, solo dos días de celebración, cosa que no es habitual en el mundo de las ferias, y muy enfocada a negocio. Los expositores y los visitantes se ven muy identificados con este modelo, y también hemos desarrollado un equipo profesional para las ferias tanto de Madrid, de Oporto, de Bilbao y otras que tenemos en Barcelona. A día de hoy celebramos 5 ferias con un equipo que ha aumentado hasta 30 personas, y antes de pandemia celebrábamos solo 3 salones con 22 profesionales. Y es que, pues eso, nos hemos dado cuenta que no hay sustituto para el cara a cara, ¿no? Eso de conectar, hacer negocio face to face, como dicen. Y así que es importante para nosotros. Ha habido un crecimiento y las ferias profesionales de tipo industrial, como las nuestras, tienen todo el más sentido que nunca ahora mismo.
Por supuesto, importante para vosotros, importante para las industrias, ¿verdad? Y a eso nos referimos, a cómo se ha adaptado Easy First para abordar los desafíos de las empresas y apoyar mejor a la industria a través de estos eventos, precisamente, Óscar, cara a cara, como dices.
Pues intentamos diferenciarnos en la medida de lo posible cada año en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos que ofrecer novedades en cuanto a contenidos, en cuanto a innovación para nuestros expositores y visitantes. fomentamos, como te decía, ese formato de todo incluido para que el cliente en todo momento sepa cuál va a ser su inversión y sea más fácil para ellos hacer un seguimiento de esa rentabilidad. Nos apoyamos también en la tecnología para la generación de contactos a través de nuestra acreditación inteligente y nuestra herramienta de marketing que se llama EasyGo. Y sobre todo y fundamental, hablando con ellos, hablando con la industria. Cerramos reuniones, hacemos encuentros previos, intentamos aumentar al máximo los puntos de contacto, porque no hay duda de cuanto mejor conozcamos a nuestro expositor y visitante, mejor eventos haremos. De eso no hay duda. Entonces, bueno, tenemos muchos rutas dentro de la feria para visitantes. Nos apoyamos mucho en la tecnología, es decir, intentamos innovar en todos los ámbitos que podemos.
La verdad es que da gusto, nos hemos dado una vuelta por aquí, María, Óscar, y hay tantas cosas que nos sorprenden que decimos, si esto lo tengo yo en casa, si esto es lo que yo recibo, esto es lo que yo cojo, lo que yo abro, y desconocemos a veces esos procesos que son tan interesantes y que hoy en día además tienen que tener esa perspectiva sostenible. Empac y Logistics and Automation Bilbao vuelve nuevamente, como decimos, hoy y mañana, ya están instalados aquí en el BEC. ¿Cómo fue su acogida el primer año? Sabemos que fue un éxito. ¿Cómo la esperabais vosotros? ¿Qué expectativas hay para esta segunda edición? Que no sé si está el listón muy alto o todavía, claro, ha evolucionado más el mercado y se traen más cosas.
Bueno, efectivamente esta es la segunda edición. Estamos muy ilusionados. La primera edición fue fantástica. Tenemos diferentes clústeres y asociaciones y medios apoyándonos. También el apoyo de Gobierno Vasco y de Spri. Y hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales de la zona y la región que hacen que este evento tenga todo el sentido. Hay una gran relevancia industrial del norte de España, lo cual son industrias que demandan servicios de envase, embalaje, transporte y logística. No hay un evento especializado en todos los sectores de packaging y de la logística de forma transversal en Euskadi. Y luego nosotros somos expertos en acercar estos eventos y los negocios a las diferentes regiones donde nuestra comunidad lo demanda. Así que nada, seguiremos creciendo y la verdad que muy contentos con este primer día. Son las 12:30 y de momento el feedback está siendo muy bueno, a pesar de que está lloviendo un poco. Pero
ahí fuera está lloviendo, pero aquí dentro estamos de maravilla.
Exactamente,
¿eh?
La gente tiene ganas de hacer negocio y seguirán acercándose a BEC.
Sin duda muy interesante. María López, como Marketing Manager de la feria en Madrid y aquí en Bilbao, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de este evento y por qué recomendarías tú a los profesionales no faltar a esta cita? ¿Qué mensaje lanzas a esos posibles visitantes que estamos esperando? Muchos de ellos ya están aquí, María. A los demás les animamos. ¿Por qué?
Bueno, buenos días a todos, buenos días Alicia, buenos días a nuestros oyentes. Y te diría que los puntos fuertes de Empac y Logistics and Automation Bilbao son que es una feria porque es una oportunidad para los profesionales de salir de su oficina, de su puesto de trabajo habitual, sabiendo que en muy pocas horas van a poder hacer un trabajo de investigación, de relaciones y de conocimiento con el sector, que de otra manera le resultaría quizá más complejo hacer en tan poco tiempo y sin salir de Euskadi. Como ya decía nuestro director Óscar, son dos días en los que los profesionales pueden ver de una forma muy rápida y sencilla tener acceso a los nuevos productos, las nuevas innovaciones, las nuevas empresas proveedoras que traemos y de las que tal vez no tenían conocimiento. Y piensa además que, aparte de las empresas de la zona, también se incorporan este año nuevas empresas expositoras, como por ejemplo Rajapak, Aprolis, Envamed, Mapón. Por lo que primero les diría a los profesionales del sector es que ponemos a su disposición un espacio donde en solo dos días pueden poner a 70 potenciales proveedores para su empresa de una forma muy directa y rápida. Por otra parte, es una oportunidad de tocar, experimentar y, como ya decía nuestro director Óscar, de tener ese encuentro one-to-one, ¿no?, de face-to-face.
Uh-huh. Importantísimo.
Bueno, sí, y bueno, y como él decía también, con nuestra acreditación inteligente, los visitantes reciben toda la información de los productos y los expositores y esto es realmente también cómodo.
Y como mencionaba Óscar, María, hay dos salas de congresos dentro de la feria. En líneas generales, los visitantes en estas dos salas van a encontrar todo aquello que necesitan. Ya por ir resumiendo, invitar a que se vayan acercando, ¿no?
Eso es. Tenemos dos zonas, aparte de la parte expositiva, tenemos dos salas de congreso, donde este año contamos con empresas como Coca-Cola, Kaiku, Floret, Iberdrola, Bosch, entre otras, que van a compartir con nosotros pues, bueno, sus experiencias, sus casos de éxito. y estamos seguros de que va a ser muy enriquecedor.
Para nosotros también, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias por atendernos, Óscar Barranco, que es director general de EMPAC y Logistics España y Portugal, María López, marketing manager de la feria en Madrid y Bilbao. Estamos seguros de ese éxito, lo estamos viendo aquí, en esta gran caja, como decimos, que nos envuelve en este EMPAC Bilbao 2024. Continuamos, os dejamos aquí por esta feria. Que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Ya pongo yo el humor, ya pongo yo el tono positivo, porque tengo a mi compañero, mi querido Mauri Diáquez, que el pobre lo está pasando de mal. Ánimo, Mauri, que te voy a contar yo, que también nos hemos visto en alguna de esas. Hombre, no hemos llegado tan lejos. Mi querido Mauri, ¿cómo estás?
La conducción se efectuará en la intimidad.
Bueno, no digas eso, hombre. Sabemos que estás con el luto de la Real, pero a donde habéis llegado, ya, eso es una demostración de dónde se puede llegar con el fútbol, el buen fútbol. Y enhorabuena también por llegar hasta ahí.
Bueno, ánimo. Hoy está claro, Alicia, que hoy es un día de luto blanquiazul, sobre todo porque ayer era el día de, pues como se dice en el casino, de jugártelo todo a rojo-negro.
Sí.
La Real se lo jugó a rojo, salió negro. Un partido, Alicia, que yo creo que lo podía haber firmado este guión entre Agatha Christie y Alfred Hitchcock. O sea, fue surrealista porque la Real tiene la oportunidad de ponerse por delante con un penalti, lo falla. La Real luego se pone por detrás en el marcador 0-1, empata Oyarzabal en plan héroe, la reaparición. Y luego resulta, Alicia, que llegamos a la tanda de penaltis y este aquí, que el mejor lanzador, el que no teníamos ninguna duda, el que era un seguro de vida, Mikel Oyarzabal, el mismo que había empatado, va y falla en la tanda de penaltis. O sea, te quiero decir que fue un final absolutamente cruel. El Mallorca tiró los penaltis de manera increíble, o sea, los cinco perfectos. No tuvo nada que hacer Remiro, que parecía, pues, que era increíble, parecía la maquinita. Es que se tiraba, sí, se tiraba un poste y el balón iba al otro poste. O sea, una cosa increíble. Decía, bueno, coño, al final.
Qué pobres, qué nervios, ¿verdad?
Sí. Evidentemente se produjo un bloqueo total. Felicitar al Mallorca del mexicano, el Vasco Aguirre, porque es un tío genial, Alicia. O sea, te digo de verdad que si por alguien me alegro de este pase, ha sido por el Vasco Aguirre. Y bueno, pues evidentemente nos hemos quedado sin final vasca. Vamos a ver cómo reacciona la Real. Sí, vamos a ver cómo reacciona la Real, porque ahora se va a jugar todo a la carta del PSG, que se considera un milagro el martes que viene levantar ese 2-0 de París. Y luego, pues bueno, ya sabes que están las combinaciones, se habla de, claro, si el Mallorca gana la Copa, quitaría plaza para Europa, para los intereses de la Real. Pero sí, bueno, ya no hagamos planes a tan largo plazo, porque todavía quedan 12 partidos de Liga.
Claro.
La Real Sociedad,
poquito a poco.
La Real juega el sábado en Sevilla, en Ramón Sánchez Pizjuán, y que le quedarían solo 11 partidos de Liga, que si la Real cae contra el PSG, que parece lo lógico, Alicia, pues le quedarían 11 partidos de competición única, sin estorbo de Copa ni de Champions, y lógicamente el equipo ganaría enteros. Pero claro, el tema es que está muy justo de efectivos Imanol. Ayer mismo acusó mucho la baja de Ander Barrenechea, se vio que Mikel Oyarzabal salió muy forzado, aunque marcó. Siguen jugadores que están en un momento de forma muy bajo. O sea, el momento, Alicia, objetivamente es malo. Yo creo que ahora serán dos días muy duros, pero claro, el sábado tienes un partido, además en horario pestoso, de las 2 de la tarde, que no va a ser nada fácil, porque el Sevilla está apuntando.
Horario pestoso, claro.
Sí, ese horario de las 2 de la tarde no gusta a nadie. Es un horario
que ni una cosa ni la otra, como
eso
tú siempre
es,
dices.
Un horario lamentable. Y bueno, pues hay que mirar al futuro rápidamente ya, Ali, porque mañana el Atleti se juega a estar en la final. O sea, al Atleti le ocurre lo mismo ayer, claro, que la Real Sociedad, con una pequeña salvedad o importante salvedad. Es que va por delante en el marcador. O sea, el Atleti ganó 0-1 aquel gol de Berenguer en el Metropolitano, de penalti, y por tanto el Atleti lo tiene bien objetivamente. El Atlético de Madrid fuera de casa precisamente es un equipo que adolece de unos resultados horribles, viene de no ganar al mismísimo Almería, que es un equipo que está ya en segunda división. O sea, objetivamente el Atlético de Madrid fuera de casa anda mal, pero claro, el Atleti anda con problemas, Juli Berchiche lesionado, jugadores que han pegado un pequeño bajoncito de juego, pero está claro, Alicia, que mañana el ambiente en San Mamés va a ser espectacular. Si ayer se ha quedado un poco la gente con amargor del recibimiento al autobús de la Real, porque digamos que ha sido muy coartado por las fuerzas de seguridad, por la Ertzaintza, ha habido un dispositivo muy fuerte para evitar incidentes, entonces ha quedado un regusto bastante amargo de que el recibimiento se podía haber tenido un poco más de mano izquierda y más permisividad, ¿no? Vean, son datos un poquito colaterales. Por eso digo que mañana vamos a ver cuál es el recibimiento al autobús del Atleti. Te recuerdo que el año pasado fue brutal el tema del recibimiento contra los Osasuna, las bengalas, al lado de San Mamés. O sea, la gente está disfrutando con este tipo de eventos y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el campo. Ya te digo que normalmente el Atleti lo tiene muy encarrilado, porque yo considero que un gol de ventaja con los cerrados que son los partidos de Copa está muy bien. El Atlético de Madrid tiene que arriesgar y el Atleti a la contra pues tiene mucha velocidad, pues que decirte, los hermanos Williams, Berenguer, Guruceta andan francamente bien, aunque igual alguno baja un poco de chispa. Pero ya te digo, Alicia, vamos a olvidarnos ya del partido de la Real Sociedad, hay que pasar luto hoy como mínimo, y mañana repetimos ese partidazo en San Mamés a las 9:30, Atlético de Madrid.
Va
a haber increíble, va a haber increíble. Ayer entraba
ya. Esta noche,
sí, ayer entraba en el partidazo José Ángel Peña desde las taquillas, pues que la gente quería apurar como sea el poco papel que quedaba a la venta, trasnochando y por
trasnochando
tanto increíble.
Es que hemos visto a primera hora de la mañana.
Sí, increíble, increíble. Lo del fútbol es increíble. Por tanto, pues ahí dejamos la cita de mañana, 9:30. Mañana te lo ampliaré. Repetimos, venga, mañana 9:30 en San Mamés, Atlético Madrid. Y bueno, pues la Real, como te digo, pensando ya en el choque del sábado en el Pizjuán a las 2. Me dice Arrillaga que el Alavés vuelve a los entrenamientos, pendiente de la evolución de las molestias tanto de Luis Rioja como de Andoni Gorosabel. A lo largo del día irán llegando los jugadores de Baskonia que han participado en las ventanas FIBA para preparar el partido del viernes frente al Fenerbahce en Estambul, en la Euroliga. Partidazo para Baskonia frente a Fenerbahce. Me dice Arrillaga que Pierre-Henry recurrirá a la sanción de 4 años de la FIBA. Y bueno, así lo ha anunciado el jugador americano en Instagram. Por tanto, Alicia, ya te veo que estás ahí con un sonido ambiente tremendo, o sea que estás en tu salsa, ¿no?
Disfrutando muchísimo en esta caja, es que es una feria fabulosa. En PAC Bilbao está con nosotros nuestra compañera jefa de informativos, Eloisa Santiago, echando un vistazo. Luego nos cuentas, Eloisa.
Mi compatriota Pasaitarra, le mando un
pues
gran saludo.
Pues está aquí recorriendo los stands, es que ya se ha unido aquí con nosotros. Al bueno, stand
te lo reduzco, ¿qué me venderías de esa feria? ¿Qué me venderías? Una cosa, solo una.
¿Qué te vendería? Mira, pues unas mesas.
Un envoltorio.
Está bien.
Y unas mesas hechas con madera, con cartón. Parecen mostradores totalmente robustos y están hechos de un reciclaje de cartón. Eso nos ha llamado mucho la atención y más cosas. Te
cosas
dejamos
buenas
que continuamos
y baratas.
Desde el BEC.
Ahora hay cosas modernas, buenas y baratas. Y eso es bueno. O sea que
eso es bueno, eso está
bien. Un abrazo, compañeras.
Gracias, Mauri, y ánimo.
Aupa Real, siempre Aupa Real. Agur, Eloisa, agur, vaya, agur.
Nos vamos a Euskalmet. ¿Cómo jarreaba hace un ratito aquí fuera en el BEC de Baracaldo? No sé si continuará la lluvia intensa porque estamos resguardados aquí en esta gran caja y queremos saber cómo van a continuar las próximas horas. David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Cuéntanos cómo van a ser las próximas horas. Una jornada que esperábamos menos lluviosa que ayer y, hombre, menos desde luego que está siendo, pero también cae.
Sí, llueve, nos hace falta paraguas, lo que pasa es que bueno, las precipitaciones acumuladas no tienen nada que ver con lo que tuvimos ayer, afortunadamente. Y bueno, todavía durante las próximas horas continuaremos con bastante nubosidad en general, todavía con algo de precipitaciones, no muy abundantes y que además según vaya pasando la tarde, especialmente hacia el final del mismo, esperamos que sean mucho más dispersas e incluso en muchos puntos pues ya no llueva nada. Temperaturas frescas, quizá un poquito más altas que ayer, pero todavía el viento componente norte pues impide que suban mucho más allá de los 11-12 grados cerquita de la costa, pero es que en la zona del interior, en Álava, ni siquiera llegamos a los 10.
¿Y para mañana esperamos una jornada similar o va a ir descendiendo esa intensidad de la lluvia?
Sí, para mañana esperamos precipitaciones, pero solo hacia el final del día. Estamos hablando ya casi de la noche metida entre las horas, entre el jueves y el viernes. El resto del día disfrutaremos de una jornada mucho más tranquila, con una ligera subida de las temperaturas máximas. No las mínimas, que serán más bajas, pero sí las máximas, que en algunos puntos de la vertiente cantábrica se acercarán a los 14, 15 grados, por encima de los 10 de forma generalizada, con más claros por la mañana y más nubes a lo largo de la tarde, como decimos. Acabaremos el día con abundante nubosidad y ahí sí es muy probable que tengamos algo de lluvia, pero como decimos, estamos hablando de las últimas horas del jueves.
Muchas gracias. Hasta mañana, Villararte.
Hasta mañana.
En las carreteras, por suerte, no hay incidencias. Ya no contamos con esas balsas de agua que ayer provocaban esas afecciones en el tráfico. De momento, hoy se circula con normalidad.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Me embruja el murmullo del río y del monte.
Vamos a tener la suerte de disfrutar con una música excepcional. Un cantante y compositor cántabro que lleva desde los 15 añitos, más o menos, desde muy jovencito, con esto de la música y ha llegado a triunfar. Ha llegado a que sea su forma de vida y a dejar huella también en la nuestra. Te hablo de Nando Agüeros, nacido en Torrelavega y con una carrera musical, como te digo, que ha ido desarrollando, colaborando con reconocidos artistas y viajando y haciendo giras y actuaciones a lo largo del mundo. Tenemos la suerte, además, de que en su gira, ahora prontito, va a visitarnos aquí el 22 de marzo en Santurtzi, en el Teatro Serantes Kultur Aretoa. Pero hoy está con nosotros aquí en COPE Euskadi, Nando Agüeros. ¡Buenos días!
Buenos días, ¿qué tal? Encantado.
¡Qué alegría tener tu música, tenerte a ti y que vayas a pasar por el País Vasco dentro de poquito, ¿no? Con tu nueva obra.
Pues sí, la verdad que además tengo muchas ganas porque, bueno, pues es una tierra que siempre me ha tratado muy bien. He estado en otras ocasiones, en otras presentaciones en Bilbao y la verdad que la gente me ha tratado con mucho cariño y estoy deseando de arrancar además esta nueva gira, El mismo que Viste y Canta, con motivo del nuevo disco, arrancarle, como digo, en Santurtzi.
Pues sí, allí te veremos. ¿Con qué vuelves, Nando? Cuéntanos, ¿cómo es este nuevo trabajo?
Bueno, pues vuelvo con nuevas canciones que están incluidas en este disco que acabo de grabar y que va a salir el próximo día 6 de marzo, para el cual he contado con la ayuda y con el buen hacer de David San José, que es el productor del disco y de la revista de todas sus canciones. Y es un disco muy diverso, con canciones muy diferentes entre sí, con estilos muy diferentes y con temáticas nuevas para mí, porque bueno, pues en este caso es un disco mucho menos localista, un disco que habla menos de mi tierra para hablar o abordar otros temas como el tema de la migración, como el tema del maltrato, como el tema de la enfermedad del Alzheimer o de la religión, por ejemplo, ¿no? Y luego además pues también hay temas de amores, de desamores, un tema que dedico a mi hija Olivia. En fin, es un es muy diverso el disco.
Un temas desde el corazón y que no tienen fronteras, no tienen límites, como decías, no son cosas universales, Nando.
Sí, son temas universales que a todos nos atañen, nos preocupan y bueno, pues no sé, me he dejado llevar también un poco por los telediarios, por la prensa, ¿no? Esas noticias que tenemos todos los días en los medios de comunicación y que también, bueno, pues sirven para hacer canciones y visibilizar también todos estos problemas, ¿no?
Y tanto que sí, temas para todos, además, como dices, dentro de ese, el mismo que viste y canta. Un título que nos atrae, un título muy bonito, pero sobre todo el contenido de lo que hay dentro. Son ya más de 20 años, ¿verdad?, sobre los escenarios, Nando. Un reconocimiento que ha trascendido de tu Cantabria. Y así es como tú querías hacer, ¿no? Tú empezaste poquito a poco cuando eras joven y querías dejar huella. ¿Sientes que ya lo has hecho? ¿Que ya formas parte de nuestra banda sonora, como tú decías?
Sí, bueno, sí, son 26 años los que hace ahora, en el 2024, que yo empecé a... que me subí por primera vez a un escenario. Ha sido una carrera que me he labrado muy poquito a poco. Intentando hacer las cosas bien, intentando hacer mejores canciones año tras año. Y bueno, pues estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y bueno, creo que con que me mantenga así, virgencita que me quede como
sí,
estoy,
¿no?
Porque tengo el cariño del público, que para mí es lo más importante, me quieren mucho y, uh-huh. y bueno, para mí el éxito es eso, ¿no? Que te vayas por la calle y que te digan pues todo lo que les hace sentir, ¿no? Y todas las, y lo que las canciones les ayudan y, en fin, ¿no? Para mí eso es el verdadero éxito.
Y sobre todo porque sienten, Nando, yo creo que cuando es una persona, un artista de verdad, con esos sentimientos, ¿no? Trasciende un poquito de la música y se mete ya en el contenido de las canciones, en la persona. Yo creo que ahí viene también mucho ese cariño, ¿no? De cómo eres tú, Nando, de cómo te das a los demás, a tu público.
Bueno, pues de una forma natural, soy una persona muy normal y que me gusta ir por la vida con los pies en el suelo y tratando bien a todo el mundo y, en fin, no sé, es educacional más que nada, ¿no? Y bueno, pues siendo una persona normal, yo creo que al final uno va a cualquier sitio, ¿no? Y consigue cualquier cosa.
Uh-huh. Pues mira, tú lo estás consiguiendo. Has hecho discos versionando, que me encanta el nombre también. Has hecho con colaboradores, has rendido homenajes, has girado por el mundo, como decíamos. ¿Qué te queda, Nando? Decías que esté como está, pero bueno, vivir de la música, eso también lo has conseguido, ¿no? ¿Hay alguna espinita que tengas todavía ahí de decir, bueno, que nos queda mucho por delante, Nando, que eres joven? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría?
Bueno, pues sobre todo seguir haciendo canciones, ¿no? Y que esas canciones, pues si pueden llegar cada día a más público, pues mucho mejor. Pero simplemente pido eso, que me acompañen las musas, que no me abandonen, que pueda seguir expresando pues lo que siento a través de la música, ¿no? Creo que es mi único objetivo ya y bueno, pues no sé, pues el seguir cogiendo teatros y que vaya acudiendo la gente para poder además seguir viviendo de lo que más me gusta, que es, uh-huh. que es la música, ¿no?
Y a nosotros también, escucharla. Dentro de ese, el mismo que viste y canta, tu nuevo disco, cuéntanos, dinos alguna canción que sea especial, que sé que lo serán todas, ¿no? Todas son hijas de ese trabajo y de esta obra.
Bueno, pues sí, la verdad que tengo mucho cariño a todas, creo que estoy muy contento porque hablaba ayer con mi representante, con Enrique, y viendo un poco el repertorio, ¿no? para la nueva gira, y él me decía que cómo iba a meter todas las canciones nuevas en los conciertos, y digo, es que me gustan todas, no sé cuál dejar atrás, es un dolor dejar una canción atrás de este disco. Entonces es difícil, ¿no? Que yo te pueda escoger una canción entre las 11 que hay inéditas, más El Viento del Norte, que hemos vuelto
¿sí?
a versionar en esta ocasión con la colaboración de Ara Malikian.
¿Sí?
Y es muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay una canción que le escribo a mi hija Olivia. Uh-huh. Tengo dos hijos, Olivia, que tiene 11 años, y Martín, que tiene 2 años y medio.
¿Sí?
Y Olivia ya está en esa edad, ¿no? Que para ella su mundo ya empiezan a ser las amigas, que ya empieza, está en plena preadolescencia, al final siempre regresamos.
Eso es lo que deseamos. Como tus canciones, Nando Agüeros, nos encanta de verdad escucharlas. Lo haremos en directo dentro de poquito. El 6 de marzo sale el disco y bien fresquito llegará a Santurce, al Teatro Serantes Cultura Aretoa, 22 de marzo, dentro de esa gira que luego continúas, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un fortísimo abrazo. Agur.
Familia, filias y miedos, yo tuve un antes y nunca un después. Yo tuve un Casio, una navaja, un naranjito, mi bicicleta, una peonza, cromos y chapas, un mapa mundi, cinco pesetas, tuve un papel en mi zamarra y al lápiz tu nombre y tu dirección, y tuve también una guitarra con la que soñaba esta canción.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos en el BEC de Baracaldo, estamos en EMPAC, la feria EMPAC y Logistics, en su segunda edición. Estamos con el futuro del packaging, la logística y el transporte, pero también estamos atendiendo a otros temas que están ocurriendo hoy. En Bilbao tiene lugar hoy la presentación del informe Dar Testimonio, la voz de las víctimas del terrorismo en España, que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con uno de los autores, Raúl López Romo. Allí ha estado mi compañero, José Luis Martín.
Sí, Alicia, bueno, pues nos hemos unido a la presentación de este trabajo, uno de cuyos autores, Raúl López Romo, está aquí con nosotros. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos en primer lugar exactamente qué es lo que habéis presentado hoy aquí en Bilbao.
Pues hemos hecho un trabajo muy, muy largo, pero también muy gratificante, en el sentido de que hemos recopilado todos los testimonios que hemos sido capaces de encontrar, y aparte hemos creado nosotros otros nuevos para, por un lado, ponerlos a disposición del público que acude al Museo del Memorial en Vitoria, y por otra parte, hacer un estudio académico más tipo ensayo sobre cuándo han empezado las víctimas a hablar, qué víctimas han hablado y cuáles no, cuántos años han pasado desde la fecha de los atentados hasta la fecha en la que decidieron dar testimonio, y en fin, salen cosas muy, muy interesantes.
Oye, no sé cuántas, si tienes un exacto el volumen de testimonios que hayas recogido, si se puede dar una cifra.
Pues son 1.329 testimonios, la mayoría de ellos de prensa, pero también los hay de radio, los hay de televisión, los hay, en fin, en todos los soportes que se te ocurra, ¿no? Lo que pasa es que es muy desigual, porque en las primeras décadas, años 60, 70, 80, incluso hasta mediados de los 90, diríamos, predomina el silencio, predomina el abandono, se cometían muchísimos atentados, pero no se daba voz a las víctimas. Y es, sobre todo, a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad, los periodistas, etcétera, empezáis a dar más interés a quiénes son las víctimas, cuáles son sus perfiles, y que se expresen ellas, ¿no? Que sean ellas las que cuenten esta historia. Por tanto, en la última época, y sobre todo en el posterrorismo después de ETA, hay una tremenda explosión de testimonios.
Oye, Raúl, ¿qué formato ya concreto tiene el trabajo y cómo se puede hacer al mismo?
Pues hemos hecho una primera parte más cuantitativa, un análisis estadístico de esos testimonios, y una segunda parte más cualitativa, un análisis de discurso, ¿no? Hemos distinguido varias etapas, desde esas primeras de silencio y de abandono, hacia otras de simientes de solidaridad, que las llamamos, ¿no? De una atención incipiente hacia las víctimas, de una presencia paulatina pero todavía costosa en el espacio público, hasta ya la época actual, que es la de derechos, digamos, por así decirlo, ¿no? Las víctimas, evidentemente, necesitan memoria, y este tema del testimonio es lo que más se asemeja, pero no solo eso, necesitan que en la educación haya una presencia de sus testimonios, necesitan justicia, necesitan verdad, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues gracias a este estudio, pues vemos que también hay una desproporción entre el número de policías o de guardias civiles que han sido víctimas, que todos ellos estuvieron en el punto de mira, pero que han hablado en mucha menor proporción que otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, que el de los políticos amenazados, etcétera. O que incluso pasan unos 20 años de media desde esa fecha del atentado hasta que se deciden hablar. Claro, esto tiene una explicación, que es, por una parte, el miedo, por otra parte, el dolor, es doloroso volver a un episodio traumático, ¿no?, y contarlo, aunque puede ser terapéutico al final. Y, en fin, y la tercera cuestión relacionada más bien con que nadie les había preguntado.
Pues muchas gracias, Raúl. Recordamos, esto se puede ver y escuchar y leer en el memorial en Vitoria, ¿verdad?
Exactamente, se puede leer ahí o escuchar en persona en el museo, y luego pues el informe en cuestión lo subimos en abierto a internet.
Perfecto, muchas gracias, Raúl.
Gracias a vosotros.
Parte de estos testimonios sonoros, de la voz de las víctimas, las ha recogido nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Testimonios muy duros, la verdad, que rondan el centenar y que puedes escuchar en nuestra web de COPE en País Vasco, desplegando la pestaña 853, Memoria, Dignidad y Justicia. Algunos de ellos nos los acerca Elisa López. Buenos días, Elisa.
Hola, buenos días. Pues sí, testimonios muy, muy duros que reflejan el calvario de las más de 850 víctimas de ETA, que además de la pérdida de un ser querido afrontaron el abandono social, incluso institucional, en unos primeros momentos en Euskadi. Es muy difícil, la verdad, escoger. Son un centenar de entrevistas y todas potentes. Pero mira, os acerco la de María Ángeles Pereira, madre de Irene, la primera guardia civil asesinada por ETA. Fue el 20 de agosto del año 2000, aquella mañana cuando Irene, junto a su compañero José Ángel de Jesús Encinas, montó en su vehículo, estalló una bomba lapa colocada por ETA que terminó con sus vidas. Irene tenía 33 años y José Ángel 22. Ocurrió en la pequeña localidad de Sallén de Gállego, en el Pirineo de Huesca, un punto especialmente sensible por su proximidad a la frontera. Así lo recuerda su madre, María Ángeles.
Se meten al coche y abre la puerta Irene, tira y en esto la bomba explota. Irene sale despedida contra un muro que había y ahí se deshizo entera. ¿Qué haces? Pues llegar y abrazarte al féretro. Empezar a hablar con ella como si hablaras con...
¿Qué le quiso decir?
Bueno, le dije, pero hija, ¿pero dónde estás? Porque estás aquí metida, pero... Muy triste. Muy triste hasta el punto de casi querer irme con ella.
También sacude especialmente el testimonio de Miguel Ángel Mendiluce, es hermano de Iñaki Mendiluce, ertzaina, asesinado por ETA junto a José Luis González. Estaban de servicio el 10 de diciembre de 1995, cuando la forma de circular de un vehículo les llamó la atención. Decidieron seguirlo y llegaron hasta un caserío en Itxasondo, en el que residía el miembro de ETA, Mikel Otegi. Este, al verlos acercarse, fue en busca de una escopeta semiautomática con la que les disparó a corta distancia, matándolos en el acto. El hermano, como decimos, de Iñaki, Miguel Ángel Mendiluce, contaba el calvario posterior.
Se ponían enfrente y fíjate a lo que puede llegar la maldad del ser humano, que cantaban turrones la viuda, cuando la mujer del compañero de mi hermano, de José Luis, estaba recién embarazada. Aquella misma semana que me asesinaron a mi hermano, a lo que puede llegar la maldad, nos llamaban por teléfono y nos ponían triquitisa. Llamar a un domicilio donde está una familia destrozada, que además una familia puede estar destrozada, un chico que se ha matado en un accidente de coche, ya es triste y es una desgracia, pues esto todavía es peor. Esto es que un criminal ha decidido quitarle la vida a una persona llena de vida.
Entrevistas que lleva realizando nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa desde 2019. ¿Qué le movió a ello?
Comencé a entrevistar a víctimas de ETA porque pensé que era la mejor manera de contar lo sucedido, de que fueran ellas, las víctimas, las que contaran en primera persona el dolor que les había causado el terrorismo. Era también una manera de rendirles homenaje, de poner el foco sobre ellas cuando durante 50 años no lo habían tenido, ya que normalmente después de un atentado las víctimas ocupaban dos líneas en cualquier medio de comunicación. Para mí además es reconfortante saber que cualquiera puede conocer sus testimonios, que puede sufrir con ellos, que puede emocionarse y que puede valorar lo que estas personas han sufrido en una sociedad que ha mirado para otro lado en muchas ocasiones y también ha mirado en otro lado cuando se hablaba de ellas.
Muchas gracias, Elisa López, sobrecogedores los testimonios, también la voz de Raúl López Romo, a quien escuchábamos antes, y a nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Esta es el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.